Si no estamos para ayudarnos, piénselo un momento, ¿eh? ¿Para qué estamos? Si no estamos para conocernos, para aprender, sobre todo de los errores propios y ajenos, ¿para qué estamos? Si no estamos para denunciar lo injusto, lo imprudente, para explicarnos y también para reírnos de nosotros mismos, ¿para qué estamos? Como diría el clásico, ya que hemos venido, que sea para algo. Gracias por estar al otro lado, porque siguen en Herrera en COPE a esta hora, las 17, 9 y 7 en Canarias. Yo soy Gutiérrez, encantado de que estén allí. Son tambores, pero no son de guerra. Estupenda mañana de miércoles, trepidente mañana de miércoles 23 de agosto de 2017. Y con el subidón de azúcar que va a tener Tony Martínez esta mañana, no quiero decir absolutamente nada. Está como los chiquillos, Tony, buenos días.
Buenos días.
Un domingo por la mañana.
Son sin azúcar.
¡Ah!
Ya, ya fatal. No, son sin azúcar todos. Son para simplemente suavizar la garganta, que no quiero cantar en plan heavy. En ¿no plan quieres? Voz rota como, no. Como otras. No.
La voz clara, firme, bien sí. Brillante. Y
si es verdad, tienes razón, para eso estamos aquí.
¿A que sí?
En Herrera, en COPE.
Si no, ¿para qué hemos venido?
Si no, me voy.
Y si no, ¿para qué? Ustedes vosotros al otro lado están escuchando Herrera en COPE. Ya saben que vamos hasta la una, tenemos un montón de historias que queremos compartir con ustedes de personas interesantes. Y de personas que lo han pasado mal y que nos van a contar también su historia. Decía yo antes con Marta Ruiz, Tony, que quizás son casualidades de la vida, o quizás no tanto. Yo no sé si cree en las casualidades, pero el destino lo ha querido así, ¿no? El mismo día que Juana Rivas salía de su escondite para presentarse ante el juez por una posible sustracción de menores al fugarse con sus dos hijos, recuerdo de 11 y 3 años, durante 26 días, para no entregárselos a su padre, María José Carrascosa aterrizaba en España, justo en ese momento, tras haber pasado 9 años en prisión en Estados Unidos por un delito similar, muy parecido. Vamos a recordar un poco la historia de María José, que seguramente vosotros pues hayáis dejado en el olvido, como es lógico, pero es muy intensa, porque esta mujer, María José, es abogada valenciana, conoció en el año 1999 a su marido, un americano, Peter Ines, o Ines, y en menos de 5 meses de relación se casaron. María José se trasladó, viajó a Nueva Jersey y en diciembre de ese año nació su hija. Después de 5 años, la pareja puso fin al matrimonio y acordaron por contrato que ninguno de los dos progenitores podía sacar a los menores del país sin el consentimiento de los dos. Así que el pasaporte de los chicos, de los niños, bueno, de la niña, quedó bajo custodia de un despacho de abogados americano encargado del proceso de divorcio. Pero el bufete acabó por entregarle el documento, el pasaporte de la pequeña, a la madre. Y en 2005... juntas viajaron a España. Su exmarido denunció entonces a María José por secuestro parental y los tribunales americanos le dieron la custodia de la menor. Un año después, María José Carrascosa volvió a Nueva Jersey para responder ante la justicia y se le ordenó que devolviera a su hija si no quería ser encarcelada por secuestro y desacato. María José no aceptó, sencillamente, una madre que no quería, y finalmente, en 2009... fue condenada a 14 años de cárcel. La verdad es que, Tony, la historia es tremenda. Tiene paralelismos con lo que hemos ido conociendo estas semanas de verano en la historia de Juana Rivas. Pero
lo que pasa es que Carrascosa fue a cumplir con
sí,
la ley.
Sí, 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 claro, desde el primer momento.
Pues estuvo en Estados Unidos y a partir de ahí, bueno, pues ella cumplía con la ley y cumplió con la cárcel. Uh-huh. Esa es una de las pequeñas diferencias. Lo que pasa que la niña seguía aquí en España, que ahí no estaba el asunto legal, evidentemente. Seguía aquí en España, pero hay que decir que en el transcurso de este tiempo hasta el padre, hasta el ex marido, pedía que la pusieran en libertad, pero ella cumplió los años de condena.
Han pasado 11 años para que María José pueda volver a abrazar a su hija. Victoria Carrascosa es su hermana. Victoria, buenos días.
Sí, buenos días.
Y gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias a vosotros, como siempre, ¿verdad?
Bueno, me imagino...
Perdona, luego os matizaré un poquito lo que habéis comentado, ¿vale? Uh-huh. Hay algunas cositas que sí que me gustaría matizar, ¿vale?
Ahora mismo, o sea, ahora mismo, porque nuestra vocación es intentar ser lo más rigurosos posible. Simplemente decirte, Victoria, que me imagino que estarás muy contenta de haber podido abrazar a tu hermana ayer otra vez. Sí,
por fin, de verdad. Porque
por fin,
las
verdad.
Veces que yo... pude ir allí a Nueva Jersey a verla en las prisiones donde ha estado, pues no podía tocarla ni abrazarla ni nada, no nos podíamos juntar nada. Entonces ha sido muy, muy emotivo. Pero, en fin, ahora ya le recomendamos que mire a futuro y que pase página y que ya ha pasado todo.
Claro, ahora hay que mirar hacia adelante. Bueno, Victoria, nos decías que querías matizar algunas cosas de las
sí.
que habíamos dicho, por
El
ejemplo.
El tema es que cuando mi hermana decide ir para allá es porque allá... aquí en España estaba sentenciado el tema.
Sí.
Entonces, ha habido por eso, digamos, el conflicto de jurisdicciones. O sea, lo que no se puede hacer es juzgar en un país y luego pretender que se juzgue en otro.
Sí, porque un tribunal español sí le concede la custodia de la niña, ¿no?
Sí, así es. Lo que ocurre también es que en La Haya se le dijo a Estados Unidos, a los jueces que vinieron de allí, que no tenía razón, pero Estados Unidos no tiene por qué acatar lo que diga, digamos, la Unión Europea.
Ya.
Entonces, claro... ellos se basan siempre en una sentencia de divorcio y en esa misma sentencia de divorcio le dan la custodia de la niña al padre. Cuando no hay divorcio, ya que el matrimonio fue nulo. Entonces, uh-huh. si no hay matrimonio, no hay divorcio. Y si no hay divorcio ni nada, no podían una sentencia de la custodia de la menor. Uh-huh. Entonces, fue todo pues un atropello, la verdad. Y mi hermana, cumpliendo con la ley, por supuesto, fue allí y sí. dijo, oigan, que yo tengo que ir a una sentencia. Y no hicieron caso.
Uh-huh. Y ha pasado 8 años en prisión.
8 años en prisión de los 14 que le pusieron, evidentemente porque una de las jueces que vino aquí a la Haya pues fue consciente del atropello que se estaba cometiendo con mi hermana y la puso en libertad inmediatamente.
¿Cómo está María José? ¿Cómo la has visto?
La he visto ahora bastante delgada, pero muy bien de físicamente. Mentalmente pues necesita su tiempo también, lógicamente, porque ha estado tiempo, ¿vale? Pero poco a poco, no se puede en un día retomar todo, o sea, es poco a poco. Y en casa la necesitamos, mi madre es mayor, está bastante mal, y mi padre también, ya estamos todos ya muy cansados y necesitamos que nos ayude también con su niña.
¿Cuánto duró el abrazo de tu hermana con su hija?
Pues duró bastantes minutos, bastante fue largo. También lo que más, digamos, sentí fue cuando mi padre nos cogió a todas y nos abrazó a todas, uh-huh. agrupándonos. Porque claro, mi madre, mi sobrina, mi hermana ya nos cogió fuerte, lo sentí bastante, sí. Me emocioné bastante.
Esa emoción continuará, por supuesto, en los días, porque María José se ha ido de vacaciones con su hija, cosa totalmente comprensible, pero todo el mundo estamos esperando a ver que nos cuente más cosas.
Cuando sí, bueno, mi hermana aún está aquí, sí. vamos a estar unos días aquí todos juntos,
sí.
y luego se irán, igual ellas unos días fuera, pero...
Ella ha preferido no hablar ahora de momento, ¿no?
Está, digamos, empezando a comprender todo poco a poco, necesita días, porque todo no se puede contar en un día.
Claro.
Entonces, también pues necesita pues eso, sentarse y ver lo que hemos ido haciendo, ¿no? Y comprendiendo muchas cosas y poco a poco necesita su tiempo.
Y ser consciente de que a partir de ahora se abre un futuro con su familia, con su hija.
Exacto.
Victoria ya es una mujercita, ¿eh?
Claro, sí, dentro de 8 meses cumple los 18 años.
Fíjate.
Y es más alta ya que yo, o sea que... Está muy guapa.
Bueno, claro, era una niña cuando empezó todo, ¿eh? Una niña
sí,
pequeña.
Tenía 6 añitos y ya ves, pues 11 años han pasado.
¿Y
lo
cómo?
Que sí quería permitirme es darle mucho ánimos a la familia Juana Rivas, de verdad, que tienen todo nuestro apoyo. Si necesitaran algo, pues que no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Bien, Victoria. Te iba a preguntar por Victoria, por tu sobrina, ¿cómo han sido estos años, ¿no? Porque ella ha pasado de ser una niña a una mujercita, una adolescente, ya, y
pues ha habido momentos que, lógicamente, echaba de menos a la madre, a figura de la madre. Aunque mi madre y yo estábamos ahí continuamente, la hemos educado como es que hemos podido, evidentemente. Y mi padre, digamos, ha hecho la función de padre, ¿no? Pero ha habido momentos, ¿sabes? Pues no sé, cuando la comunión, bueno, momentos muy simbólicos para una adolescente a esta hora ya, porque la edad que tiene, pues también pues se rebotan los niños, ¿no? Que
sí, bueno, claro.
En todo. Entonces esos momentos pues sí que son fuertes y duros para una persona como mi madre, que tiene 61 años y ya tiene una enfermedad degenerativa. Entonces son momentos duros. Entonces claro, yo he sufrido todo lo que he podido también. Pero siempre soy de la tía, ¿no? Entonces, eso se nota.
Sí, aunque...
Ha echado de menos a la madre.
Normal, aunque hablara por Skype con ella, pues no es lo mismo que simplemente dar un beso o acariciar, evidentemente. Durante este tiempo, María José ha escrito dos libros sobre su historia, ¿es así?
Sí, ha escrito dos libros y creo que los publicó ahí en Estados Unidos y... Y ya, pues realmente es que de verdad que no he tenido ni tiempo, no fue por falta de ganas, evidentemente, pero no he tenido tiempo porque mi madre me absorbe bastante de mi tiempo, que, claro, entonces no, yo también estaba a descansar porque he llevado mucha carga durante todos estos años y también mis cosas, ¿no? Que ya tuve que dejar aparcadas. Entonces ya miraremos todo y ya ayudaremos. Sí,
que tienes unos hombros fuertes, Victoria.
Sí, la verdad es que me da cuenta que soy bastante fuerte, pero cuando te metes en un problemón así y tan largo, piensas que nunca se acaba, ¿no? Y crees que no vas a llegar al final, pero cuando ya ha llegado, la verdad es que me siento muy bien conmigo misma y me alegro que mi hermana lo vaya viendo poco a poco ahora y que vea la labor que yo he hecho por su hija, ¿no? Estoy contenta, he dormido muy a gusto hoy.
Estará.
No lo pueden imaginar.
Como debe ser, como debe ser. Victoria, un fortísimo abrazo, un beso.
Gracias.
Fuerte. Dale otro a María José y a tu madre y a tu padre y a Victoria, sobrina, ¿vale?
Sí, muchas gracias y gracias por estar siempre ahí.
Gracias a ti, Victoria.
Bueno, pues ya esperaremos a escuchar las palabras de María José en el momento en que aparezca en televisión, porque será una entrevista en televisión, y la veremos ahí, sabremos más cosas, y por eso no hemos podido tenerla a ella, pero sí a su hermana, que durante todo este tiempo ha estado ahí, como ella dice, trabajando y pendiente. Y lo de los libros y de todo lo que pueda venir después, pues estaremos encantados de conocer todos los detalles.
Y es lógico, como
y es
dice
lógico,
la propia
es normal,
Victoria,
claro.
Que no hace ni 24 horas que está en España, que ha podido reunirse de nuevo con su hija, que ya es una adolescente, y todo esto hay que procesarlo, ¿eh?
Claro.
O sea, esto no
es una historia.
No creo que sea una cuestión de días, ¿eh?
Bueno,
yo creo que es una cuestión de mucho más tiempo.
Es una historia coral, pero historia tiene la madre, la abuela, la niña, la hermana, el padre, absolutamente todos. I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool.
Son las 10 y 21, 9 y 21 en Canarias y aquí seguimos en Herrera en COPE en esta mañana que yo decía al principio, va a ser emocionante y trepidante y que lo diga usted, Gutiérrez.
Allí vamos.
Sí. Bueno, ¿has visto las fotografías que hace Samuel Aranda?
Sí.
Son impresionantes.
Impresionantes,
o sea,
todas.
En la documentación que nos ha preparado Mar Gómez.
Sí.
Bueno... Hay algunas fotografías. Alba Villaseco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Alba se encarga de estar atenta a todo lo que ocurre en las redes sociales. por supuesto, a nivel general, y lo que ocurre en las redes sociales de Herrera en COPE, tanto en Twitter como en Facebook, como en el resto de redes. ¿Subimos las fotos de Samuel Aranda?
Perfecto, muy bien.
Samuel Aranda es fotoperiodista, es ganador del WordPress Foto de 2012, y hace muy poquito el diario estadounidense The New York Times le dedicaba un amplísimo reportaje precisamente a él, a Samuel Aranda, por haber ganado este WordPress Foto. El reportaje se titula El rodeo de caballos salvajes en Galicia cabalga hacia la modernidad, y está dedicado a la Rapa das Bestas, la fiesta de interés turístico internacional que se celebra cada año en Oia y Sabucedo, en Pontevedra, a principios de julio. Una tradición que se remonta a 1567 y que Samuel supo fotografiar de una manera extraordinaria que ustedes, si quieren, pueden empezar a ver en nuestro Twitter, en @herreraencope. Samuel está estos días en Barcelona y está en Barcelona cubriendo precisamente los terribles atentados de las Ramblas y de Cambril para el New York Times. Y para mí, de verdad, que es un placer saludarle. Samuel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Carlos?
Oye, enhorabuena por toda la repercusión internacional que tiene tu trabajo. Extraordinario, para más señas. Pero yo quería preguntarte por estos últimos días, ¿no? Porque tú estás en Barcelona, has estado haciendo fotografías estos días allí, ¿no? ¿Qué es lo que has visto?
Bueno, pues han sido días bastante intensos, ¿no? De mucho dolor, de mucha emoción. La verdad que se hace bastante raro, ¿no? Trabajar en casa con algo así, ¿no? Que estás más habituado a fotografiar ese tipo de cosas en otros sitios, ¿no? Pero bueno, han sido días muy intensos, al principio de mucho dolor, bueno, veías a la gente llorando, la gente muy con mucho miedo. Y estos últimos días lo que sí que me ha emocionado mucho es que ha empezado como un pequeño movimiento también de gente de Barcelona que quería hacer algo, ¿no? Por ya solo por defender lo que es Barcelona, ¿no? Que es una ciudad de acogida y que siempre pues hemos querido ser como muy muy abiertos, ¿no? Con el tema de los inmigrantes y tal. Y, por ejemplo, el otro día en la Rambla fotografiaba como había una manifestación de musulmanes que se manifestaban en contra del terrorismo. Y la gente local de Barcelona salía a saludarlos, a abrazarlos, se abrazaban entre ellos y era algo como bastante emotivo, ¿no?
La mirada de un fotógrafo es la que nos traspasa la realidad o la irrealidad, depende de lo que se quiera plasmar. ¿Qué buscas tú cuando estás detrás del objetivo?
Yo creo que lo más importante de una fotografía es que emocione, ¿no? Que el espectador, da igual la técnica, da igual que esté bien compuesta, que sea bonita, lo que sea, pero
que emocione.
Pero que emocione. Que el espectador vea la foto y sienta algo, ¿no? Que le mueva un pelo de emoción.
Y eso que no quería ser fotógrafo. Lo tuyo era otra cosa, ¿no?
Bueno, llegó un poco así por casualidad, sí, como tantas cosas en la vida, ¿no?
Sí,
sí, yo me dedicaba más a pintar graffiti, era lo que hacía cuando era mucho más joven, con 18 años, 17. Y bueno, empecé a fotografiar cosas que pasaban en el barrio y tal, y al final pues se convirtió en una profesión, ¿no? Casi por accidente. Y también porque me era muy imposible trabajar en una oficina o estar encerrado en un sitio. Y bueno, la fotografía es como una excusa para poder estar todo el día pues viajando o descubriendo gente o la simplemente.
A ti, Samuel, el New York Times te dedica un amplísimo reportaje como fotoperiodista por haber ganado el WordPress Foto de 2012, pero tú sueles trabajar en zonas, digamos, más conflictivas, ¿no? En Oriente Próximo, en el norte de África, en lugares donde es muy difícil vivir y donde se ve mucho dolor, ¿no?
Sí, bueno, yo con New York Times llevo trabajando ahora 6-7 años y trabajando con ellos, entre otras razones, porque ya se hizo imposible trabajar para medios españoles. A mí siempre lo digo, me hubiese encantado poder hacer todo este trabajo para medios españoles, ¿no? Pero hace tiempo que yo, no solo yo, sino muchos fotógrafos nos hemos tenido que ir a trabajar pues con medios extranjeros. Y sí, he pasado pues casi 15 años trabajando en Oriente Medio, llevo, y sí, la verdad que he visto mucho dolor, ¿no? De hecho, lo comentaba con amigos aquí, que esto que ha pasado en Barcelona nos tendría que hacer reflexionar también mucho, ¿no? Del por qué hemos llegado a este extremo, ¿no? Uh-huh. Y si echas la vista atrás, pues también acabas viendo los errores que hemos cometido, ¿no? Como por ejemplo la guerra de Irak, ¿no? Todo esto comienza con esa guerra de Irak que nos inventamos, ¿no?
Uh-huh. Tengo aquí delante,
nos
tú decías.
Inventamos. Es verdad.
Aquí delante lo que fue el premio Ortega y Gasset en el 2016, Llegando al Paraíso. Tú decías antes que emocione. Esa foto hay que verla, prefiero que la gente la busque a describirla. ¿O la puedes describir tú ahora mismo?
Bueno, pues es una foto de una madre siria, que estaban llegando a la orilla en la isla de Lesbos y la barca se movió y ella cayó al agua con su bebé en brazos, ¿no? La verdad que la foto parece como muy dramática al momento, o sea, la mujer está gritando con una cara así de mucho terror. Es una foto que emociona mucho, pero también es verdad que, por ejemplo, en ese momento la mujer no estaba en ningún tipo de riesgo, porque era una zona, una playa en la que no había casi nada de profundidad. Uh-huh. Lo que pasa es que la mujer pues entra en pánico, ¿no?
Sí, porque se ve la mano del bebé intentando coger a su madre y su madre al bebé, evidentemente, sí, aunque no hubiera riesgo, porque se habla muchas veces... Es un momento que se puede repetir en tantas veces y en tantos lugares que emociona de igual manera. Aquí viene lo de el fotógrafo... ¿Ayuda, no ayuda? ¿Hace la fotografía? ¿Hace primero la fotografía y luego ayuda? ¿Cómo es esto?
No, es algo que...
Que siempre se habla.
Sí, siempre se habla, ¿no? O sea, en ese caso en concreto, por ejemplo, éramos tres fotógrafos en la playa. Todavía no habían llegado los servicios de ayuda. Y tal como cayó la gente al agua, los ayudamos a salir, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que te digo, que esa foto... Sí. Es un poco engañosa en el sentido de que la mujer no corría ningún tipo de riesgo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que en cuanto cayó la mujer, pues los que estábamos allí, por supuesto, claro, Ayudamos a levantarse y salir, ¿no?
Y a ti, Samuel, como fotógrafo, como periodista que trabajas con tu cámara, ¿qué te dice que justo el jueves pasado, cuando se producen el atropellamiento, la masacre en las Ramblas de Barcelona, haya muchas personas, bueno, tampoco exageremos, pero sí varias personas que en lugar de ayudar a los heridos, a las personas que están en el suelo, algunos agonizantes, incluso ya había algunos cadáveres, con sus teléfonos móviles se dediquen a hacer fotografías, vídeos, en lugar de ayudar a sus conciudadanos, a otros seres humanos que están sufriendo. ¿A ti qué te dice eso?
Pues la verdad que no lo había pensado, sí que había visto esos vídeos. Y bueno, pues supongo que hay gente para todo, ¿no? igual que hay buenos periodistas, hay malos periodistas, hay buenos médicos, malos médicos. No lo sé, la verdad. Supongo que cada uno hace lo que considera más oportuno y que luego está a gusto con su conciencia, ¿no?
Eso es lo importante, ¿eh? que al final uno tiene que acostarse y se acuesta con su conciencia, ¿no?
Exactamente, poder dormir tranquilo cada día.
Pues Samuel, ha sido de verdad un placer conocerte, saludarte y darte la enhorabuena porque tu trabajo está teniendo una repercusión y una notoriedad que sin duda merece.
Y por esa emoción de toda clase de fotografías, ahora yo tengo delante para despedirte y darte la enhorabuena, una foto de Rapas das Bestas, que también tiene premio y que es preciosa. ¿Cómo es esa? Define cómo es, rápidamente. Una de ellas.
Bueno, eso, las fotos que hice para este reportaje es en un pequeño corral, digamos.
Sí.
Que es en la localidad de Olla y bueno, fuimos allí porque sí que es verdad que ese abucero es como mucho más grande y tal, pero se estaba convirtiendo como un poco también en un espectáculo turístico y por eso hicimos este pequeño reportaje que es un corral mucho más pequeñito en la localidad de Olla.
Pues estas son preciosas y emocionan, con lo cual como las vamos a colgar en nuestro Twitter también por si alguien no las conoce y las quiere ver y emocionarse.
Gracias.
Gracias, Samuel. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Un abrazo a vosotros también. Hasta luego.
Decía Tony, las vamos a colgar. No, ya están colgadas.
Ya
¿verdad,
están.
¿No?
Ya están.
Ay,
ya
Alba, qué rápida es.
Esos dedos rápidos.
Ay, cómo es.
Ese Flash Gordon en Twitter. Esa velocidad trepidante. Hasta yo, que no tengo pelo, me he despeinado de lo rápido que lo ha hecho Alba Villaseco. Oye, se está hablando y se está haciendo mucha broma en Twitter de no hagas un Paco. Este tuit que ha colgado la Guardia Civil y que se ha hecho viral y que muchos están bromeando sobre él.
Sí, sí, me he reído mucho al leerlo. Porque ayer al mediodía la Guardia Civil compartió en su cuenta de Twitter una imagen con un mensaje que se han hecho virales. La Guardia Civil escribía: Paco arañó un vehículo cuando estaba aparcando y dejó este parte y esta nota al dueño. La nota ponía: Hola, mi nombre es Paco. Accidentalmente he golpeado tu coche y alguien me ha visto, así que finjo apuntar mis datos y dejártelos en el parabrisas.
Canalla.
Lo siento, Paco.
Golfo.
Bueno, por lo menos dice lo siento, bueno, pero claro. Que me voy a alargar.
Sí, sí, sí. Pues sí
que
sí.
Me voy a alargar.
Estoy haciendo el paripé.
La Guardia Civil terminaba la publicación con un no me seas Paco y, como has dicho, ha sido compartido un montón de veces y ha habido muchas bromas también.
A ver, por ejemplo.
Game Extracts ha puesto: Paco está en mi casa. Con todo
verdad.
Esto de lo de Juana.
¿Sí?
Luego Paco Pucel ha puesto: yo me llamo Paco y juro que no he sido yo. Pelotero también ha puesto: este se ha hecho un simpa, o sea, sin Paco.
Sin Paco.
Sin Paco.
Y muchos todos somos Paco, aunque también dicen que no está nada bien lo de Paco.
No está bien.
Que no hay que
está
hacerlo.
Fatal, está fatal.
No está todo, no, no está bien.
No
pero
está bien.
En el fondo hay, en el fondo, así, si rebuscas
sí, dilo.
En la base. En el fondo, todos somos un poco Paco, ¿eh?
Todos un poco Paco, porque, sí, en algún momento.
¿Quién no se ha ido? ¿Le has dado al coche delante, le has roto el faro y dices, uy, no hay nadie? Pues casi que me voy ahí
sí.
Y no digo nada. Oh. Al vecino de garaje, que le vas sí. Y abres la puerta y ¡pum!, le das. Uh-huh. Y entonces viene el hombre y te dice, ¿esto no habrá sido tú? No.
No.
No, no. ¿Yo?
Y más si te
imposible.
Cae mal el vecino.
Dice, pero es que es blanco como tu coche. Pues será casualidad.
Sí. O también, a mí eso no me ha pasado, pero nosotros decimos siempre lo de pixélame, ¿no? Pues pixélame. A ver, tú vas a comprarte un vestido, monísimo. Entras en el vestuario este. Te lo pruebas y te lo cargas. No querías.
¿Por
no
qué
querías?
Te lo cargas?
Porque te lo cargas la cremallera o yo qué sé, o le das o lo manchas y tal. Y dices, oye, qué mal, ¿qué hago con el vestido? Me lo llevo. Que yo alguna vez cuando era joven lo he hecho, pero ya. Ya no.
Cuando eras joven e inocente.
Exactamente, yo ya también soy un poco Paco. Y entonces directamente el vestido, pues lo dejas allí y dices, lo siento, lo siento, lo siento, pero lo dejas.
Yo lo entierro ahí, entre otras cosas, y digo, bueno, aquí no
bueno,
pasa
aquí
nada.
Bueno, aquí no ha pasado nada. O sea, que un poco Paco también eres
tú, bonita.
Yo
sí, soy Paco, soy
vale,
Paco.
Vale, vale.
Bueno, y vosotros, ¿y tú? ¿Has sido un poco Paco alguna vez?
Sí.
¿Te has ido sin responder de tus obligaciones?
Sí. No has pagado el vestido, te has ido.
Bueno, pues nos lo puedes contar a través de un mensaje de voz en el 600-99-13-14. Este es el WhatsApp del programa de Herrera en COPE. Y también a través del contestador automático, el 91-522-33-79. ¿Cuándo fuiste un poquito, Paco?
Un poco candemón.
Hiciste la vuelta y dijiste, no puedo.
No puedo.
Ay, madre mía. Pues ser empresario y autónomo. ¿Qué caramelos tan ricos, Tony, te estás tomando?
Ay, si fueran de miel,
sin
no
azúcar,
estaría mal.
Sin azúcar.
Sin azúcar, pero de miel no me importaría.
Yo no puedo tomar caramelos.
Ya.
Lo estaba contando ahora mismo.
Cuéntalo.
No puedo tomar caramelos porque me da mucha sed.
Yo, bueno, si yo no pudiera tomar... Porque, bueno, es que yo tengo el agua, mira cómo estoy aquí. Los caramelos sin azúcar y el agua. A lo mejor va a ser lo mismo que tú.
Yo me tomo ese corte de helado de turrón que tú subiste a las redes sociales. Ese doble.
Doble
corte de helado de turrón.
Sí.
Y 5 o 10 litros de agua me tengo que tomar.
¿Ah, sí?
Por lo menos.
Ah, yo no. Me quedo tan pancha.
No he tomado tanto helado en mi vida.
Prefiero no comentar el tema de cuánto helado puedo comer.
Bueno, estás escuchando Herrera en COPE, ahora son las 10:41, 9:41 en Canarias y todavía hay personas que están volviendo de las vacaciones con un color.
Sí.
¿Qué color trae Jorge Alcalde? Buenos días.
Muy bueno, le llaman así, se me ha ido ya.
¿Se te ha ido ya?
Sí, estuve 3 días sin ducharme para mantenerlo, pero ya no he podido aguantar. Me he tenido que duchar esta mañana y ya se me ha ido el moreno.
Oye, bueno. ¿Y la ciencia no ha estudiado eso?
Sí.
Porque todos decimos lo mismo. De llegas de vacaciones.
Te duchas.
Te ven y dices, uy, qué moreno estás.
15
al
minutos,
día siguiente
te dura 15
estás...
minutos.
15 minutos.
Claro, en cuanto te deja de dar el sol ese, y el aire, y el bienestar, creo... y la paciencia, la tranquilidad de estar en la costa, por ejemplo.
Yo creo que a mí se me va según voy viniendo. Sí, es verdad. Decir, en el coche...
Pero eso ya es psicológico.
Es que nos vamos poniendo pálidos.
Me voy quedando gris perla otra vez.
Gris perla. Cuando llevas unos cuantos meses o semanas bajo la luz de los fluorescentes, ya es verde charca. O sea, es...
Gris perla es bueno, ese color.
Bueno, esto la ciencia no lo va a estudiar de momento.
De momento no.
Hay cosas más importantes.
Moreno, pero hasta ese misterio todavía no ha sido desvelado.
Hay cosas mucho más importantes. Por ejemplo, esta noticia, una nueva tecnología que permite prever el futuro con un simple... escáner cerebral.
Esto es tremendo, ¿eh?
Bueno,
me parece lo que
vamos a hablar parece una película de ciencia ficción, no lo es, ya se ha probado, se ha hecho una prueba en Estados Unidos con esta tecnología y es que, yo lo siento, porque tenemos buenos amigos que se dedican a hacer encuestas y análisis políticos, pero va a acabar con su trabajo porque esta tecnología podrá en el futuro predecir qué vas a votar, por ejemplo, qué vamos a votar, Tony, qué vas a pensar votar en las próximas elecciones sin que se lo tengas que decir a nadie. Bueno. Simplemente haciéndote un escáner cerebral.
Con datos. No opiniones.
Lo que han hecho es coger a una serie de voluntarios, unas 30 personas, y les han hecho un escáner mientras ellos pensaban a qué obra de caridad le darían dinero. Entre 30 o 40 posibilidades. ¿A cuál elegirían para sufragar con un poquito de dinero esa obra de caridad? Y después se descubrió que los escáneres eran capaces de predecir la decisión que iba a tomar esa persona. Es decir, que un algoritmo matemático aplicado a cómo el cerebro se estaba comportando durante la toma de decisión, era capaz de determinar qué iba a decidir esa persona, sin que ella dijese nada.
Pues también te digo, Jorge, que si yo estoy en ese experimento, echo por tierra todo, porque soy indecisa. O sea,
bueno, sí, pero eso, fíjate, está bien esa pregunta, porque eso también estaba, en el experimento también estaba contemplado. Uh-huh. Y resulta que es que nosotros tomamos decisiones muchas veces en contra de lo que nuestro cerebro
predicta. Claro, por eso.
El cerebro estaba activándose en una determinada dirección y luego la decisión fue contraria. Pero lo más curioso de todo es que, viendo todos los escáneres de todos los voluntarios, los científicos fueron capaces de saber cuál iba a ser la obra de calidad más votada. Que esto es lo que se puede aplicar en el futuro a las encuestas políticas.
Claro,
incluso
en contra de lo que tú luego al final piensas hacer.
Claro.
Eso que te decimos de cuál es la decisión de voto, cuál es la opción de voto, cuál es la expectativa de voto, que son diferentes, eso también se puede registrar con el escáner. Una cosa es que tú pienses, bueno, yo votaría a tal partido político, pero luego a la hora de la verdad vas y pones en la urna otra papeleta, el escáner también es que puede detectarlo.
De todas maneras, mientras que se utilice para este tipo de cosas, vale, pero da un poco de miedito.
Sí, da un poco de miedo. Generalmente estas tecnologías se usan para el bien, bueno, para predecir comportamientos, sobre todo comportamientos humanos masivos, pues grandes necesidades de la sociedad, cuestiones que al ser humano le preocupan y que a veces los políticos no son capaces de detectar y con estas tecnologías se podrían detectar. Para predecir comportamientos criminales, ahí empieza el peligro.
Uf, claro, porque, Minority Report.
Claro, ¿cómo se puede saber si una persona va a cometer un delito y se debería actuar sobre esa persona simplemente porque el escáner ya prevé que a lo mejor tiene intención de cometer un delito?
¿Y si se equivoca el escáner?
Claro, eso es lo grave, eso es lo peliagudo. También se ha utilizado ya al revés, hacia el pasado. Y eso se ha utilizado incluso en España. Se han utilizado técnicas de encefalografía, en este caso no es un escáner, que permiten determinar si una persona ha pasado por el escenario de un crimen. Aunque él diga que no ha pasado. O sea, yo no pasé por ese escenario, se lo prometo, señor policía, da igual, le voy a poner a usted este encefalograma. Y si le da una serie de medidas cuando ve fotografías de ese escenario, es que usted pasó por ahí, aunque esté mintiendo. O sea, hacia el pasado, también los escáneres o las técnicas de diagnóstico por imagen del cerebro pueden determinar si una persona está pensando una cosa u otra, o si está mintiendo o no está mintiendo.
Lo hicieron con el caso de Marta del Castillo.
Sí, eso
se
utilizó.
Me parece recordar,
y
¿no?
también con el caso de una mujer desaparecida en Aragón hace muchos años, que bueno, el marido había sido acusado de haberla asesinado, y el escáner determinaba que efectivamente el marido había estado en el escenario del crimen, aunque él lo negaba, y se utilizó como prueba. Otra cosa es que luego los jueces acepten o no acepten esta prueba porque la ciencia todavía es muy embrionaria y no es muy
fiable. En el caso de las fotografías es que tu cerebro funciona de una manera cuando recuerdas o cuando descubres una fotografía.
Se activan las mismas ondas cuando has visto por primera vez una cosa que cuando ya la has visto antes. Pero ojo, es que no desconocemos tanto del cerebro que esto no es nada más que el principio de lo que a lo mejor en el futuro se podrá averiguar mirando cómo las diferentes partes de nuestro cerebro se activan de modos distintos según lo que pensamos, lo que sentimos, lo que amamos, lo que odiamos, los miedos que tenemos. Todo eso se refleja en nuestras ondas cerebrales y todavía no somos capaces de leerlo. Es un libro que todavía está por descubrir, por descifrar. Cuando se descifre, puede ser fantástico.
Un granito, de momento solo es un granito. Bueno, Jorge, ¿qué nos pasa con las abejas?
Bueno,
o sea, llevamos ya varios años hablando de la desaparición de las abejas. Ahora, bueno, hemos conocido una noticia tremenda, ¿no? Dos individuos que podrían haber envenenado a 16 millones de abejas en Montensa, en Valencia. Sí. ¿Qué nos pasa con las abejas?
Bueno, estos son dos casos distintos. Por un lado, efectivamente, hay una preocupación internacional por el declive de la población de abejas en el mundo. Sí es verdad que hace unos años se decía que hasta el 80% de la población de abejas podía estar en peligro, y se sabe que no es tanto, la cosa no era tan grave, pero sigue siendo grave porque las abejas y otros insectos parecidos, otros himenópteros, son los mayores polinizadores de la naturaleza. Tienen un cuerpo especialmente diseñado para polinizar. Ellas tienen que ir a la flor, extraer el polen, que es su alimento, libar de él, y claro, con esos pelillos que tienen alrededor del cuerpo, la forma de su cuerpo, las alas, se impregnan de polen de la flor y lo van desperdigando por el terreno. De manera que si no existiesen las abejas, muchas de las especies vegetales de las que hoy vivimos, pues desde los cereales hasta los cítricos, habrían desaparecido o costaría muchísimo reproducirlas o tendríamos que invertir miles de millones de euros en hacer el trabajo que gratuitamente hacen las abejas. La desaparición de las abejas, por lo tanto, es un tema peliagudo. Se decía que Einstein había dicho, si desaparecen las abejas del planeta, al ser humano le quedarán 4 años de vida solo.
Fíjate, bueno, o sea, para no asustarse.
Ni es verdad que eso ocurriría, ni es verdad que lo dijo Einstein. Es lo que tienen estas cosas, estos mitos que van por ahí corriendo. No se sabe si alguien lo dijo. Pero sí tiene algo de cierto, que dependemos mucho de las abejas y de otros insectos polinizadores para el desarrollo de la economía, la agricultura y nuestra alimentación. Sin ellas no podríamos comer como hoy comemos, sobre todo vegetales. Eso es una cosa. Otra cosa es estos dos agricultores de Valencia que han sido acusados de intoxicar a 16 millones de abejas, no una a una, sino esparciendo pues una serie de tóxicos, de pesticidas sobre las colmenas, porque querían mantenerse alejadas de su campo donde estaban produciendo cítricos. Y bueno, esa es una salvajada, es un atentado contra la economía, contra el medio ambiente y contra el libre comercio de los apicultores, que también tienen su comercio y su derecho a existir, ¿no?
Vamos a preguntarle precisamente a un apicultor de la Asociación Valenciana de Agricultores, a Diego del Valle. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por estar con nosotros. No. Bueno, esto, decía Jorge Alcalde, es un atentado, 16 millones de abejas en Montesa, en Valencia, por intoxicadas directamente, ¿no?
Eso es una barbaridad. Eso es un atentado, como bien estáis diciendo, es un atentado contra un insecto que nos causa tanto beneficio tanto a agricultores y demás como al medio ambiente en general. Y si ya tenemos en cuenta que por otras causas, como bien os estaba escuchando comentar, año a año hay una disminución alarmante de la población de abejas, si además hay personas como estas que presuntamente envenenan de forma sistemática a las abejas, pues se pone en un grave peligro la supervivencia de este insecto, y como estamos hablando, tan importante para todos.
Al parecer, Diego, lo que estos agricultores querían es que no se cruzara la polinización y se transportara polen entre las flores de distintas especies, ¿no?
Sí, esto viene de la década de final de la década de los 90, cuando se sacaron unos plantones de naranjos llamados híbridos, que los cuales cuando se situaban cerca de otras variedades, pues producía una polinización cruzada. Entonces, cuando las naranjas las abríamos o las pelábamos, pues tenían piñol dentro de la naranja. Entonces, pues los compradores y tal no les resultaba atractiva esa naranja.
Yeah.
Y esto, pese a ser un problema que no es nuestro, o sea, porque realmente es un problema de diseño de estos plantones e incluso de organización de las variedades, pues se nos ha culpabilizado siempre a los agricultores, a los apicultores y a las abejas de este problema. Y como... es un problema que tenemos aquí en Valencia bastante importante.
Desde los años 90, comentabas, Diego, ¿habrá alguna solución? Porque lo que no puede ser es atacar por salvar mi cultivo, o sea, fastidio el de al lado. ¿Alguna solución habrá, no?
Sí, por supuesto, hay soluciones y está... y están sobre la mesa. Lo que pasa que, claro, son soluciones, pues bueno, que tienen que tomar los citricultores. Y como los citricultores culpan o culpabilizan a las abejas, pues ellos la única eso que tienen es culpabilizarnos a nosotros cuando no es cierto. Ah. Cuando se ha demostrado que no es cierto, que hay otros insectos que polinizan, incluso el mismo aire produce esta polinización. O sea, que aunque nos eliminaran a nosotros directamente, pues seguirían teniendo problemas. Claro, claro, seguirían teniendo problemas. Pero sí, hay mallas de control para acercar los cítricos, hay una organización para que esas variedades no estén junto a otras, pero claro, eso es un trabajo que no nos corresponde a nosotros.
Pero Diego, a lo mejor vuestras explotaciones, pues como apicultores, ¿podrían colocarse en lugares más lejanos? ¿O habría también alguna forma en que vosotros pudieseis colaborar a evitar este problema o es imposible?
Sí, si estuviera delimitado y si hubiera un mapa varietal, sí, perfectamente, nos podrían poner, porque solamente producen ese problema estos híbridos. Las abejas, igual que para cualquier otro cultivo, producen un gran beneficio en tanto en producción como en calidad en los naranjos normales. O sea, sé que si hay abejas cerca de un campo de naranjos que no tiene este problema, el agricultor tiene mayor producción y la naranja es de mayor calidad. Pero esto se está generalizando y se nos está criminalizando. Aquí en Valencia a los apicultores nos tienen criminalizados totalmente. O sea, no estamos bien vistos, por decirlo de alguna manera, cuando siempre hemos convivido muy bien, ha habido una convivencia muy buena entre citricultores y apicultores. Incluso nos han llamado para que polinizáramos esos campos con ese beneficio.
Claro, si es que cómo tendría que ser. En fin, bueno, la Guardia Civil está detrás de ellos. Diego del Valle, apicultor de la Asociación Valenciana de Apicultores. Sí. Gracias por estar con nosotros y por contárnoslo.
Muy bien.
Muchas gracias. Y he de decir que mi vida no sería igual sin miel.
Hombre,
claro.
Ya te lo digo.
Que tener en cuenta lo que
la mía en particular.
La apicultura, claro. No solamente por el beneficio que hace para otras industrias, como la agricultura, sino la propia industria de la miel, la propia industria que se deriva del cultivo, de la producción, del cuidado de la abeja y que podría estar en peligro si no la cuidamos. Eso está claro.
El propóleo ese que también nos viene para la garganta.
Exactamente. Por eso digo que mi vida no sería igual.
Bueno, tenemos poquito tiempo, pero sí que me gustaría, Jorge, que nos hablaras de esta cuestión. Han enviado una molécula al espacio para investigar nuevas terapias contra el Parkinson. Sí. Porque, claro, en condiciones, digamos, de microgravedad, las cosas pasan de otra manera.
Sí, se investiga mejor. Es que hay algunas fórmulas matemáticas, algunas fórmulas farmacológicas que no se podrían llevar a cabo si no fuesen en el espacio. Esa es una de las virtudes que nos ha dado la posibilidad de enviar cosas al espacio, que hasta hace muy poquitos años no se podía hacer. ¿No? Claro, la gravedad en la Tierra, que está muy bien porque nos permite sobrevivir, hace que las proteínas cristalicen de una manera determinada. Cuando tú cristalizas una proteína en el laboratorio, por culpa de la gravedad, pues como que caen hacia abajo, para entenderlo.
Claro.
Pero si tú quieres reproducir una proteína exactamente igual que se comporta dentro del cuerpo humano, con la presión del cuerpo, tienes que mandarla al espacio, porque en el laboratorio es imposible. Tienes que buscar un sitio donde la gravedad no te afecte. Y esa es la única manera de descubrir nuevas moléculas para enfermedades, por ejemplo, contra el Parkinson. Uh-huh. Y es lo que han hecho unos científicos de la Agencia Europea del Espacio. Han enviado a la Estación Espacial Internacional una molécula que se llama LRRK2, que se sabe que está implicada en algunos procesos previos al Parkinson. Esa proteína, cuando se manipula, cuando se estropea en nuestro organismo, cuando muta, genera otras proteínas que provocan los primeros síntomas del Parkinson en el cuerpo humano. Se sabe, si conocemos esta molécula, vamos a ver si podemos atacarla, si podemos hacer un fármaco que evite que se estropee. Pero para eso hay que mandarla al espacio. Lo que han hecho, y cuando vuelva, contaremos los resultados.
¡Qué chulo! ¡Jo, qué chulo! Si es que, claro, lo que pasa es que van a tener un trabajo ahí arriba.
Sí, ¡madre mía! Hay cola para eso.
Sí.
¡Madre mía! Jorge Alcalde, como siempre, ha sido muy instructivo y un placer tenerte aquí.
El placer ha sido mío, como siempre. Venga, nos vemos en otra hora.
Vamos a escuchar las noticias de las 11 y después seguimos aquí en Herrera en COPE, que tenemos muchas más cosas que contaros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para...